Abrimos ronda de noticias. La revuelta en Libia ya se ha convertido en guerra civil.
En Bengasi, los jóvenes se preparan para la guerra mientras se forma el germen de un ejército opositor para tomar Trípoli. Mientras el ejército y las milicias fieles a Gaddafi han emprendido una batalla para reconquistar las ciudades del este del país. La ciudad petrolera de Brega, a 70 kilómetros de Bengasi, ha sido tomada por las milicias del mandatario libio, pero según informan algunas cadenas árabes, los opositores ya habrían recuperado parte de la ciudad y el puerto. Mientras, en Egdabilla, 200 kilómetros al oeste de la segunda ciudad del país, se han producido varias explosiones tras la incursión de los batallones progubernamentales. Fuentes militares del Centro de Reclutamiento de Voluntarios del Movimiento 17 de Febrero en Bengasi han asegurado que pueden defenderse y que no quieren una intervención extranjera. Militares que se han pasado a la oposición están adiestrando civiles. La coalición de la Revolución del 17 de Febrero, que se encarga de coordinar los consejos populares que controlan las ciudades tomadas por la oposición, ha asegurado en un comunicado que se ha formado un consejo militar en Bengasi compuesto por 15 oficiales para defender al pueblo libio y las fronteras de Libia de cualquier ataque. Además, la nota hace un llamamiento a todos los militares a incorporarse inmediatamente a sus unidades para cumplir con su deber de defender el pueblo y la unidad del país. Ningún analista duda ya que las revueltas en Libia se han convertido en una guerra civil.
Zapatero de gira con sus amigos de las dictaduras árabes.
La política internacional presenta en muchas ocasiones la cara más hipócrita de los políticos occidentales. Esa es la opinión de muchos analistas internacionales ante la gira que realiza el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por las monarquías absolutas de los países árabes en busca de contratos económicos. Zapatero ha visitado Qatar y Emiratos Árabes Unidos, donde sus monarcas absolutos, es decir, dictatoriales, se han comprometido a invertir en España más de 4.000 millones de euros. Sin embargo, Zapatero no se ha pronunciado sobre la cuestión de los derechos humanos en esas monarquías del Golfo Pérsico. Qatar y Emiratos Árabes, dos de los países con mayor renta per cápita del mundo, se han librado hasta ahora de las revueltas. Sin embargo, en Qatar, un movimiento iniciado en las redes sociales de Internet ha convocado una manifestación para el 16 de marzo en la que reclama la salida de su monarca, el emir Hamad bin Khalifa Al Thani. En su informe anual de 2010 sobre Qatar, Amnistía Internacional llamó la atención sobre la discriminación y la violencia contra las mujeres, los abusos contra los trabajadores inmigrantes, las penas de muerte o la flagelación, entre otras violaciones de los derechos humanos en esta monarquía teocrática absoluta. Respecto a los Emiratos Árabes, una federación de monarquías absolutistas teocráticas, Amnistía Internacional resaltó que al menos 13 personas fueron condenadas a muerte. También advirtió sobre algunos casos de torturas o sobre la discriminación que sufren los trabajadores inmigrantes. Los analistas estiman que con esta evidencia se demuestra que a los políticos occidentales no les importan los derechos humanos ni las democracias, ya que si unos amigos dictadores caen por las revueltas en sus pueblos, enseguida se encuentran otros amigos dictadores donde poder reponer el negocio perdido. Zapatero no ha sido el único. El primer ministro británico David Cameron realizó en días pasados una gira por los países árabes absolutistas, pero aliados del Reino Unido, en compañía de destacados empresarios británicos del sector del armamento. En plenas revueltas en países de la región, el mandatario británico hizo una gira para vender armas en la zona.
El gobierno tunecino se desmorona ante la presión de la calle.
Los ciudadanos de Túnez han descubierto el poder de las movilizaciones ciudadanas y están dispuestos a utilizarlos hasta que no quede ningún resquicio del gobierno de Ben Ali. La primera marea humana tumbó al dictador tras decenas de años al mando. La segunda a 5 ministros del gobierno de transición y la tercera al primer ministro Ghannouchi. Este martes los nuevos ministros se marchan del Ejecutivo. Se trata de los ministros de Enseñanza Superior e Investigación, Hamed Ibrahim, y el de Desarrollo Regional y Local, Hamed Nejib Chebi. La víspera del anuncio de Ghannouchi, las protestas dejaron 5 manifestantes muertos. Pero el pueblo tunecino ha perdido el miedo. Las protestas alcanzaron el viernes su cenit cuando unas 120.000 personas convocadas a través de Facebook caminaron hasta las puertas del Ministerio del Interior. Se trató de la mayor manifestación desde que el 14 de enero huyó del país Ben Ali. Los tunecinos no están dispuestos a que la transición la dirija ni participe en ella ningún colaborador del antiguo régimen. Y lo están consiguiendo, ya que el gobierno de transición se está desmoronando por momentos. El proceso hacia la democracia en Túnez continúa pese a todo. El movimiento islamista tunecino Ennahda, que había sido reprimido durante el régimen de Ben Ali, ha sido legalizado 30 años después de su fundación.
Terminamos ronda de noticias localizada una fosa común en México.
Las autoridades mexicanas localizaron en el sureño estado mexicano de Guerrero una fosa común conteniendo los restos de al menos 17 personas. Se presume que miembros de los cárteles de la droga arrojaron allí los cadáveres para deshacerse de sus víctimas. Tampoco se descarta hallar más restos humanos en esa fosa clandestina. El año pasado se descubrieron 3 fosas comunes en México, 2 de ellas también en el estado de Guerrero, uno de los más castigados por la violencia del narcotráfico. Se calcula que desde que se lanzara la ofensiva militar antidrogas en 2006 se han cometido unos 34.000 asesinatos.